A continuación, La Misquina, programa patrocinado por los vinos de la denominación de origen protegida Jumilla. Misquina, dícese de la zagala a la que no le gusta nada, que es tiquismiquis y escrupulosa en el yantar. Enciendan los fogones, preparen la mesa y no sean misquinos, porque aquí comienza el magazín gastroculinario La Misquina con Estefanía García.
Muy buenas tardes, mis quinicos, que empezamos noviembre. Pero ¿cómo se pasa el tiempo? ¿Cómo se pasan los meses? Si hace nada arrancamos esta nueva temporada de La Misquina, que ya no me salen las cuentas. No sé por dónde, por qué temporada vamos, Alejandro. ¿Cuántas temporadas llevas ya soportándome aquí?
A ver, cuidado que hay varias preguntas y varias respuestas, consecuentemente. Vamos a ver. Yo soportándote llevo 3 temporadas con esta. Ahora, tú ya venías, digamos, soportada de casa.
¿Llevas 4?
¿Llevo 4?
Llevas 4, Alejandro.
Pues sí que estamos bien con las cuentas.
Llevas 4, sí, no, ya te digo.
Entonces
no,
esta es la cuarta.
Esta es la quinta.
No, la cuarta, digamos, que te soporto.
Esta es la cuarta que me soportas. Ah. Y la quinta que lleva La Misquina, que por cierto... Ay, que no quiero... Quiero que sea sorpresa... Pero ya sabéis que este año La Misquina cumple 5 años y queremos hacer algo especial para vosotros, para los misquinos que son fieles. Y para los que no, no, ¿eh? Aquí somos muy... Hombre, claro.
Para los que no, que empiecen ahora y dentro de 5 años hablamos.
Eso es. Es broma, hombre. Si aquí cogemos...
Bueno, lo convalidamos por la contraseña de siempre.
Salchicha. Bueno, a ver, que aquí acogemos a todo el mundo. Que yo siempre me pongo así durilla y tal, pero que no, que aquí nos gusta la gente, que es de buen comer, que le gusta pasárselo bien y que le gusta acudir todos los viernes o cuando sea, en cualquier momento del día, porque ya sabéis que tenéis tanto el podcast como YouTube, pues a La Misquina, ¿no? Para pasar un buen ratico hablando de gastronomía. Bueno, esta semana tenemos un menú...
Rico.
Un menú rico y también salida misquinera. Este fin de semana hemos estado trabajando y si nos viste por stories sabrás que fuimos al cuartel de artillería, porque allí nuestros chicos de La Diligente liaron una allí. Alejandro, te moló, porque tú también fuiste.
Sí, a la gente le costó irse,
Sí. De verdad que empezaba así muy calladico, muy tímido, así, mucha presión y tal. Y luego se animó la cosa. Estoy hablando de Vinestesia, mis quinos.
Y después del evento, alguno hasta se fue a la tienda de la Diligente a plano de San Francisco.
Entre ellos, no, nosotros, Alejandro y yo, que nos comimos esas empanadillas.
Imagínate.
¿Empanadillas? ¿Cómo se llamaban? ¿Remarcar? Ay, ¿recarcar?
Recarcar y recarcar del todo. ¿No?
Recarcar y recarcar de todo. Es decir, o lleva ensaladilla, sí, una capica fina, o muchísima ensaladilla con su anchoa. A ver, vamos por partes. Que nada, que nos fuimos a Vinestesia, que es la sinestesia entre esa música o armonía musical y el vino. Todo esto lo juntan los chicos de La Diligente y salió esa primera Vinestesia, que ya sabéis que se repite en noviembre, aunque creo que están las plazas completadas, van a sacar por ahí algunas más, así que os podéis meter en redes sociales. Bueno, pues allí que fuimos, disfrutamos de Maxi Caballero y el resto de su grupo. Que bueno, que tocaron unas canciones que armonizaron a la perfección con el vino que fue presentando. 5 vinos presentaron, pues fue presentando en este caso Andrés de La Diligente Compañía de Vinos. Bueno, pues todo eso os lo vamos a mostrar a continuación, pero también, que nos lo estáis pidiendo muchísimo, misquinos, también va a haber test misquinero, esta sección en la que metemos de todo, bueno.
Últimamente políticos no.
Últimamente políticos no, ya lo dejamos un poquillo de lado, porque
salimos escaldados.
No, ¿por qué? ¿Qué pasa? Es que no se quitan la chaquería de políticos y eso a nosotros no nos gusta, nos gustan que sean naturales, como la vida misma. Bueno, pues sabéis que es esa sección en la que pues metemos a personas conocidas de la región de Murcia para conocer su lado más comilón, su lado más gastronómico. Hoy viene un escritor, un siestero, como él dice, el don de la siesta. Uno de sus libros. ¿Sabéis quién es? Sí, que siempre va con boina. Bueno, venga, va. Lo dejo ahí. Tesmisquino también tenemos. Y también conocemos la nueva Tauya de Espinardo, que tiene nuevo capitán, Rodi Fernández. Bueno, pues hoy veremos cuál va a ser la nueva etapa de Tauya y qué nos vamos a encontrar allí. Así que no te vayas, que esto arranca ya.
Preparen sus copas. Ha llegado el momento de descorchar un buen vino con la gente más diligente.
Oír el vino, beber la música, eso es lo que vamos a experimentar en Vinestesia con la diligente compañía de vinos. Como ellos mismos dicen, solo basta una sola nota y un solo sorbo de vino para despertar todos nuestros y vuestros sentidos, mis quinos. Andrés, primer Vinestesia.
Sí.
Vamos a hacer el chinchín, el brindis de buena suerte. Bueno, ¿cómo estamos? ¿Está a punto de empezar? ¿Qué está?
Sí, pues muy nervioso, emocionado, muy contento. La verdad es que con muchísimas ganas de disfrutar del Vinestesia. Es que es eso, emocionado y muy contento.
¿Qué es Vinestesia, Andrés?
Pues es una experiencia de mestizaje en la que se unen el vino y la música. Y bueno, pues al final es vivir en vivo una intervención artística, disfrutar de un concierto, disfrutar de una cata y cruzar los sentidos. Es una sinestesia del vino y la música.
¿Qué vinos vamos a catar? Creo que 5.
Sí, son 5 monastreles. Como estamos en Murcia, vamos a dar importancia a la variedad reina de la región. Entonces vamos a catar 5 monastreles de toda la región de Murcia, de Viñalena, familia Pacheco, orgánico, joven. Vamos a catar Mabal, de bodega Palcona, el tinto monastrel. Vamos a catar Terraje, de bodegas Parajes del Valle, Jumilla. El Pituco Paraje de las Torreras, que es un viñedo singular que está en 1000 metros de altitud. Y vamos a terminar con la del terreno 2019 de Julia Casado. ¡Qué maravilloso!
Todos han pasado por la misquina, claro. Hemos hecho la cata previa, pero claro, nunca habíamos salido con la diligente, sí, a esta cata ciegas. Ahora otro evento más. La diligente va increchendo. Andrés, a ver, ¿cómo describirías Vinestesia? ¿Cómo va a ser esa fusión entre música y vino?
Bueno, hay una frase que nos gusta mucho decir, que es beber la música, oír el vino, ¿no? Ese es el juego. Al final, la palabra vinestesia es un juego de palabras entre vino y sinestesia. Entonces, lo que queremos hacer es sugerir a todos los asistentes e ir dirigiendo a través de la cata para que abran sus sentidos y vayan percibiendo las características del vino y a la misma vez traducirle lo que serían cada característica a lo que pueden llegar a escuchar, ¿no? Es un juego de interpretación, es totalmente subjetivo, pero es una experiencia de mestizaje entre el arte de la música y la expresión artesanal de los vinos. Vinos que son capaces de emocionar, que dicen mucho, que son muy expresivos, pues todo eso lo cuenta la Vinestesia.
¿A quién tenemos aquí detrás ensayando?
Bueno, pues tenemos el trío de Maxi Caballero, que lo compone Maxi Caballero, que es el guitarra, a Juan de Nadal al bajo y Alfonso de Miguel a la batería. La verdad es que son un trío geniales. Bueno, ya lo estáis escuchando.
Bueno, André, yo te estoy preguntando, sé que lo voy a ver ahora, pero ¿esto va a ir por canciones, va a ir por sonidos? O sea, yo es que tengo aquí mucha curiosidad y quiero que me cuentes antes de verlo, que me voy a quedar a toda la actividad, ¿no? Pero a ver, cuéntame, ¿cómo es?
Mira, digamos que hemos hecho un esquema. El vino se cata y se cata en aromas, en gusto y en tacto, ¿no? Características que podemos percibir del vino en la boca. Entonces esta Vinestesia lo que presenta es una traducción de cada uno de esos conceptos del vino. Digamos que todo lo que tiene que ver con aromas en el vino, lo vamos a traducir a melodías en la música. Por lo que podríamos elegir un aroma como la fresa y decir, es este tipo de melodía. Un aroma como el limón y decir, es este tipo de melodía, ¿no? Pues así, con todos los aromas que se pueden catar en el vino. Todo lo que tiene que ver con el gusto, acidez, dulzor, amargor, esas características que están en el vino, lo vamos a traducir en la música a armonía. Armonía tonal, armonía modal, que serán las cadencias o las carencias o las tramas armónicas de la obra musical. Y todo lo que tiene que ver con el tacto del vino en la boca, que es su cuerpo, su densidad, su estructura, el tanino, el alcohol, si calienta más o calienta menos, lo vamos a llevar en el universo musical a ritmo. Entonces será el groove, el tempo, si hay un crescendo, un disminuyendo, todo ese tipo de características que tiene la música, nos van a contar los perfiles del ritmo, del tacto que tiene el vino.
A ver, Andrés, que seguro que hay muchos miquinos que nos están escuchando. Esto está muy bien, esto de Vinestesia está muy bien, el cuartel de artillería, este octubre, este finales de octubre, ya este último fin de semana, tenemos otra Vinestesia que está a tope, pero me has dicho, creo que vamos a ampliar plazas. ¿Eso se puede decir ya, Andrés?
Sí, se puede decir ya. El próximo día 20 de noviembre es el siguiente Vinestesia, es con otro grupo de música murciano que se llama Malacotón, y también la temática es la Monastrell de aquí de la región de Murcia, y por suerte, por condiciones de aforo, ya podrán ser, en vez de 50 personas asistentes, serán 80. Entonces ya se ha confirmado hoy, esta misma noche, que tendremos más aforo para la actividad del 20 de noviembre.
¡Qué nervios, Andrés! ¡Qué nervios! ¡Venga! Otro chin-chin y que nos vamos a Vinestesia. Sí, sí, sabes tú quiénes somos, a qué venimos, bueno, a qué venimos, sí, porque venimos a la actividad, a pasarlo bien sobre todo. Mira, somos un programa de gastronomía, ¿vale?, de la región de Murcia, la dirigente es nuestro patrocinador y venimos aquí pues a divertirnos porque ellos son muy divertidos y muy salados, ya lo sabéis vosotros. Bueno, Maxi, es la primera vez que estás con ellos, colaborando.
La dirigente, sí, es la primera vez que hacemos este evento de Vinestesia y la verdad es que... Bueno, teníamos muchas ganas porque hicimos como la cata así como en plan en privado, explicándonos un poco el evento y demás, y lo pasamos súper bien allí y la experiencia la verdad es que fue increíble porque realmente yo nunca había tenido como una cata así como tan especial de realmente sentir los vinos como llevándolos al terreno musical. Entonces es una experiencia muy guay, la verdad.
O sea, que pinta bien la cosa.
Pinta muy bien, la verdad. Creo que lo vamos a pasar muy bien. Aparte tenemos muchas ganas de tocar. Entonces creo que se juntan el hambre con la ganas de comer.
¿Cómo es Maxim, Caballero y equipo?
Pues nada, somos músicos, cada uno tiene su proyecto, cada uno tiene sus diferentes, bueno, aventuras musicales y esta noche vamos a tocar una serie de estándares que son el repertorio, digamos, típico del jazz, ¿no? Las canciones más se toca en el mundo del jazz, entonces hemos elegido como algunas que son las que más cuadran con los vinos que vamos a probar esta noche y creemos que va a gustar mucho. Ya llevamos mucho tiempo tocando juntos también, o sea que somos como hermanos dentro de la música, o sea que pinta muy bien también con eso.
Nos comentaba Andrés hace unas semanas en el programa este evento, un evento que decía, joder, vino y música, qué guay, ¿no? Para los amantes de la música y encima amantes del vino, ¿no? Juntar las dos, en fin, esas dos cosas, ¿no? Tan bonitas a la vez, porque el vino de alguna forma también tiene música, ¿no?
Sí, y es muy diferente esta vez porque hemos hecho otras, como hemos tocado en algunas catas, pero ha sido más como tipo amenización o lo que sea. Nunca hemos estado como realmente como implicados en la cata, como que la música es como parte de la experiencia. Entonces hemos encontrado muchas conexiones que yo realmente nunca me había planteado, o si me había planteado ha sido desde un plano totalmente inconsciente. Sí. Entonces traerlo como... aquí como a la parte más presente, que todo el mundo lo vea, lo sienta, tengo ganas de compartir eso.
Bueno, el próximo mes se repite Vinestesia. Estamos aquí pues en silencio. Esto va a cambiar dentro de unos minutos. ¿Recomendarías el evento, Maxi?
Totalmente. De hecho, probablemente yo esté aquí también participando como público en el siguiente. O sea que todo el mundo venga, que todo el mundo lo pruebe, porque la experiencia... Yo creo que todo el mundo va a salir contentísimo.
Oye, Maxi no se pierde el euro, ¿eh? Viene como músico, pero también viene a catar vino. ¿Te ha gustado esto? Le has cogido el gustillo.
Me ha gustado. Sí, sí, sí.
Oye,
sí.
Maxi, en el programa, yo ya aprovecho, tenemos una cuestión, ¿vale? El programa se llama La Misquina. Tenemos una cuestión que es si el invitado en cuestión que venga esa semana es misquino con algo. Yo, pues ya que tengo aquí, Maxi Caballero, es misquino con algo. ¿Hay algo que no te gusta? ¿A qué no te podemos invitar? De comida.
Yo
eres de buen comer.
Soy de buen comer. Soy de probarlo todo. De hecho, suelo pedir en los restaurantes y así las cosas que no sé lo que son. O sea, para probarlo, para entonces... Creo que por ahí quizá, no sé, quizá alguna comida tipo, no sé, los caracoles. Igual me da un poco de cosa pedirlos así. Pero...
¿Te atreves con todo?
Lo probaría también. Sí.
Bueno, pues Maxi Caballero no es muy mezquino, pero lo invitamos. Maxi, suerte y bueno, pues te dejo, no sé si te tienes que cambiar.
Gracias por estar con vosotros. Sí, voy a cambiarme y nada, a tocar para este público.
Este tipo de evento en el que mezclan la música con el vino.
No, es la primera vez.
Sí. ¿Y crees que debería repetirse? La gente parece que está contenta.
Sí. Es que es una experiencia de verdad genial.
Es que he repetido, tío. Las dos primeras me han sabido a poco. Digo, a ver, que me digan a
¿Pero qué dices? ¿Que las tres primeras te han sabido a poco?
Las dos primeras he repetido, porque hay que pillar ahí los matices, claro, de los sabores, que al final... Mira que soy el 2% que con esto, con la música y estas cosas, la sinestesia, pero...
Y además os veo aquí, que estáis aquí ya en la ventana, reposás, vosotras aquí ya...
Sí, agústico, muy bien.
¿Habéis venido en otra ocasión o habéis vivido un evento de estas características? Espérate, que Adrián... Grábamelo, Adrián.
¿Qué pasa? Yo no pido nada... Pero repito, me toca repetir, siempre pasa igual. A mí se me gasta, me llega alguien, me la rellena.
Esto es un lujo, ¿eh?
Yo encanta la vida.
Bueno, bueno, por aquí, ¿qué tal? ¿Qué os está pareciendo Vinestesia?
Pues la verdad es que muy guay. El vino muy bueno, la conexión con la música a veces cuesta, pero muy bien.
¿Recomendarías esta experiencia?
Sí.
¿Cómo habéis descubierto Vinestesia? ¿Por qué estáis aquí?
Bueno, porque la verdad, ¿no? O sea, yo venía de Barcelona a ver a mi hermano y a mi colega y...
Está liado.
¿Qué se hace en Murcia? Pues mira, hemos encontrado esto, tal, no sé qué, venga. Pero estaba todo lleno, ¿eh? Que hemos entrado de chiripa porque estaba todo ya reservado. Y al final hemos podido entrar.
Pero al final bien, ¿no?
Sí, súper bien, ¿no? Súper contenta. ¿No, Tere?
Bien, ¿no, Tere?
Muy bien. Sí, estupendo esto.
Esto le gusta.
Sí, me encanta.
¿Qué tal ha ido Vinestesia?
Increíble, la verdad es que totalmente recomendable. Es un evento cargado de energía, buena música y buen vino, que es lo que veníamos a buscar.
¿Habías venido a un evento al menos parecido?
Desde luego no, es algo que se sale bastante de la norma y no, como esto no había estado en ningún sitio, la verdad.
¿Lo recomiendas?
Sí, 100%.
Thank you.
tu sed de buen vino en la nueva tienda de La Diligente Compañía de Vinos. Un nuevo espacio para maridar buenos momentos, tapas de calidad y que aciertes cada vez que descorches una botella. Nosotros sabemos de vino. Estamos en Plano de San Francisco junto al Mercado de Verónicas, en Murcia. También en redes sociales y en www.ladiligente.es. La Diligente. Sed de buen vino.
No te vayas aún, que te contamos las noticias más destacadas de la semana con Paco Hernández, de las Gastrocrónicas.
Muy buenas tardes, Estefanía. Saludos, misquinos, desde lasgastrocrónicas.com. Aquí estamos una semana más para dar cuenta de la actualidad gastronómica y hostelera de la región de Murcia. Os saluda Paco Hernández. Una semana intensa en la que hemos celebrado con nuestra mejor gastronomía y las tradicionales jornadas de Tosantos, con nuestro arrope y calabazate y recordando las ancestrales costumbres de la huerta con la orillica del Quijal, el antecesor del truco y trato del americano Halloween. Y una semana gastronómica que arranca hoy en Murcia con fuerza, con la inauguración esta mañana en el Víctor Villegas de una nueva edición de la Feria Región de Murcia Gastronómica, en la que los platos fuertes serán la presencia de los chefs Dani García y Pepe Rodríguez de Masterchef. Y vamos con los titulares gastronómicos de la semana. Comenzamos con una primicia de lasgastrocrónicas.com. El chef David López Carreño, del local de ensayo Yajo y Agua, abrirá la primera semana de diciembre en la ciudad de Murcia, a los pies de la catedral, su tercer establecimiento hostelero, un nuevo Ajo y Agua, allá en la calle Fuensanta, hasta donde traerá los sabores manchegos y mediterráneos que hemos conocido en el Haya del complejo Trips de la Manga. Archena presentó el primer encuentro nacional de hostelería, Hostearchena, que se celebrará en el municipio este mes de noviembre. Calasparra celebró también esta pasada semana las interesantísimas jornadas del arroz de Calasparra, con ponencias y decenas de actividades. El presidente de la comunidad, Fernando López Miras, presentó en San Esteban el libro Confidencias de un chef de la región de Murcia, con las recetas murcianas del chef conocido Juan Antonio Pellicer, más conocido por todos como Pelli. El Ayuntamiento de Lorca anuncia su colaboración con Excelor en una nueva iniciativa para fomentar la profesionalidad y la empleabilidad en el sector. El restaurante murciano Alma Mater de Juan Guillamón entra en los establecimientos recomendados por la prestigiosa guía Michelin. Estrella Levante estrenó su reformada sala de catas esta pasada semana en su fábrica de Espinardo con la presentación de Región de Murcia Gastronómica. Esta semana también Julio Berandrino y Juan Pablo Ortiz cocinaron arroces en las jornadas del arroz de Calasparra. Jesús de la Virgen, responsable del restaurante del Santuario de la Virgen de la Esperanza, recibió la espiga dorada dentro también de las jornadas del arroz de Calasparra. Por otra parte, la región de Murcia estuvo presente en la Feria de Turismo de Londres para reimpulsar la llegada de visitantes del Reino Unido. Esta semana también celebramos el Día Mundial del Sándwich y el Día Internacional del Veganismo. La región de Murcia cuenta con más de 160 restaurantes veganos. Continuamos. Los arquitectos murcianos Mojo Arquitectos diseñan un futurista bar robotizado en Islandia que será modelo de los próximos bares del futuro. La denominación de origen Jumilla participa en Portugal en la primera edición del Spanish Extravagancia Gastronomic Festival de la Liga. Finca Torrecillas organiza esta semana una gastronómica presentación de su proyecto solidario Jardines Terapéuticos. Un exitoso establecimiento hostelero a los pies de Sierra Espuña busca a través de lasgastrocrónicas.com nuevo dueño para sus instalaciones. El ministro de Consumo, Alberto Garzón, avisa, vuelve la polémica, que la publicidad de los alimentos no saludables será delito a partir del año 2022. los chefs Pablo González Conejero, María Gómez y Juan Guillamón homenajearán el próximo miércoles a Alfonso X el Sabio con platos medievales con motivo de su centenario. El Comité de COVID autorizó esta semana el consumo de pie en mesas en el interior de bares y restaurantes, y Calasparra, para finalizar sus actos, presentó el libro El arroz en la memoria. Los clientes de la Plaza de Abastos de Vistabella podrán ganar cheques regalos por indicar en qué aspectos se puede mejorar el mercado. Concluimos, los restaurantes La Nostra Pizza y Cristal de Guardamar fueron los ganadores de la décima ruta de la tapa con historia, en la que la gastrocrónicas.com participamos como miembros del jurado. Los hosteleros murcianos no tendrán que pagar este año 2022 nada por las mesas y sillas de sus terrazas. Y por último, la cuarta feria de las tradiciones de Molina rinde homenaje esta semana al sector de las golosinas y el azúcar. Y esto ha sido todo, amigos. Os deseamos un muy feliz y gastronómico fin de semana.
Tenemos ya preparado a nuestro misquino de la semana. En este caso lo tenemos al otro lado de la pantalla, al otro lado del teléfono también. Conocido ya por nuestros oyentes, que ha comenzado un nuevo proyecto del que queremos conocer un poquito más aquí en La Misquina. Rodi Fernández, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, Rodi, ¿cómo estás viviendo estas semanas de cambios, en primer lugar?
Bueno, muchísimos nervios por el cambio, por el proyecto, por la expectación, por formar un equipo nuevo o adaptarme a una parte de un equipo nuevo, traerme yo parte del mío, una pequeñita parte, y por eso por buscar, bueno, una nueva carta. Lo que es los comienzos siempre son muy complicados, y en este, cuando una hora antes de abrir la puerta tienes al fontanero, al herrero, al electricista por aquí, por la cocina, pues un poquito más.
Bueno, este martes, si no me equivoco, llevas pues muy poquito de día, ¿no? Arrancaste con esta nueva etapa, pero son 5 años los que estuviste en la Cava de Royán. ¿Qué te llevas de allí? Porque, vamos, es como tu segunda casa, ¿no?
Sí, he estado hasta 7 años, he estado en la Cava de Royán.
7 años.
Donde, sí, pues bueno, he luchado por ese proyecto, por ese nombre, por darlo a conocer en toda la región, incluso fuera. Muy contento de toda la labor que he hecho allí, del equipazo que he dejado allí, de los jefes tan buenos que tuve, que me permitieron luchar por ese proyecto. Muy triste, la verdad, cuando llegué el momento y tomé la decisión, estaba muy triste, me costó muchísimo. Pero una vez situado aquí, una vez metido en materia, muy, muy contento y muy ilusionado con este nuevo proyecto.
¿Cómo afrontas esta nueva etapa, Rudy? Aunque ya nos dices que con muchas ganas, ¿no? Muy ilusionado.
Estoy como un crío pequeño. Un crío pequeño el Día de Reyes. Estoy deseando, pues eso, abrir la puerta, que venga todo el mundo, disfrutar muchísimo, reírme con los clientes, que los clientes vean platos nuevos, que platos que, no sé, queremos hacer platos que llamen la atención y que te hagan divertirte mucho.
Primera sensación, Rodi, que tuviste al entrar en ese último molino pues antiguo, ¿no? De pimentón que queda ahí en Murcia. ¿Te acuerdas de esa opción? Pues,
sí, la primera sensación fue un poco el miedo a lo que posiblemente me podía enfrentar. Uh-huh. Porque ya tenía un restaurante conocido, con una trayectoria muy buena. Pero al mismo tiempo yo creo que me cambió en 5 minutos, porque ya en 5 minutos estaba pensando, ahí tengo que poner un carrito para hacer unos salazones. Ahí tengo que poner... Mi cabeza empezó enseguida a montarse ya mi propio restaurante, y la verdad que muy bien, muy, 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 muy,
Oye, si tienes salazones, soy la primera que va. Oh.
Sí, vamos a hacer un carro de salazones. Nuestra entrada la hacemos con un carro de salazones artesanos, con diferentes tipos de sales, diferentes tiempos, y la verdad que creo que va a quedar muy, muy, muy bien.
Te iba a preguntar que con qué nos ibas a sorprender, porque también los que te conocemos sabemos que bueno, que Rodi Fernández es muy creativo, ¿no? Que, ¿con qué nos vas a sorprender que vamos a encontrar en la cocina de Taulla?
Bueno, pues tenemos desde un aperitivito sobre un reloj de arena, uh-huh, que va pasando el tiempo mientras nos lo comemos, hasta un donete.
Oye, pero ¿tienes un tiempo máximo para comértelo, Rodi? Que a mí esas cosas me ponen muy nerviosa. Ah, digo, esas cosas me ponen muy nerviosa. Digo, a ver si te lo tienes que comer en 5 segundos.
No, el tiempo es un reloj de arena bastante grande. Pero el tiempo para mí representa un poco la evolución del paso de la cava a Taulla. Esa evolución de ese menú, de esos platos, de esa carta. Y yo creo que representa un poco ese aperitivito, representa un poco ese tiempo, esa evolución que vamos a tener aquí.
¿Y con qué seguiríamos, Rodi?
Pues nos hemos traído nuestro huevo poché de la cava con el tema de hielo seco que gusta muchísimo, muy fotografiable.
O sea que también vamos a encontrar platos de que nos encontrábamos ya en la cava, ¿no?
Tenemos dos platitos ahí de la cava, pues bueno, un poco porque me han seguido siempre,
lo para hacerle el guiño.
La cava desde siesta también.
Claro.
Claro. Y luego tenemos un donete de rabo de toro que está resultando muy divertido. Porque, bueno, con mi niño, que no quiero que coma mucho chocolate, que tiene 5 años, pues hemos hecho un bizcocho con el sabor de un donete y hemos sustituido el donete por rellenarlo de rabo de toro.
Oye.
Y el glaseado de arriba es la salsa del propio rabo de toro bastante densa. Y luego le hacemos una rayita por encima con una lactonesa de menta. Uh-huh. Y visualmente es un donete y va sobre una mano de cerámica, que como papá dame la merienda, pues es el papá de un donete, pero esta vez un donete de rabo de toro.
Cómete el donete. Oye, Rodi, ¿tu hijo también le gusta esto de cocinar o todavía no ha metido las manos en la masa?
Mi hijo le gusta ponerse en el sofá, cruzar las piernas y ponerse las manos detrás de la cabeza y decir, papá, ¿qué me vas a hacer?
Oye, ¿y cuál es la elaboración tuya que más le gusta? ¿Tiene alguna que te diga, papá, venga, eso otra vez, véngamelo?
Pues no le gustan nada los purés, pero es verdad que yo le pongo muchísimo cariño a la hora de hacer cremas, purés, todo tipo de caldos, y conmigo se los pone muy, muy bien. Pero vamos, sobre todo la pizza. Hacemos pizzas artesanas, que a él lo pongo a hacer la masita y todo eso. Y,
ay, pero es que se manche.
Los niños se divierten mucho manchándose.
Es verdad. Bueno, ¿darás rienda suelta a tu creatividad en Taulla, Rodi?
Sí, yo creo que Taulla me da pie a todo eso, a todo lo que quería hacer, avanzar con la evolución de creatividad y buscar una cocina muy divertida, muy entendible, pero con muchísimo producto murciano. Simplemente que ese producto murciano tan bueno que tenemos, pues lo convirtamos en algo muy divertido.
¿Estáis ya abiertos, Rodi?
Ya estamos abiertos. Hemos tenido nuestro primer servicio, muy contentos por las solicitudes de reserva que gracias a Dios están siendo muchísimas.
Oye, qué bien, me alegro.
Pero nada, muy bien, muy bien. Hoy han venido muchos amigos, muchos restaurantes a visitarnos, a pegarnos cocotazos. Muy bien, muy bien.
Rodi, nueva etapa para ti también, nueva etapa para Taulla, con muchas ganas que tenemos de disfrutar los misquinos de tu cocina. Vamos a recordar a todos aquellos, pues, dónde está Taulla, dónde te pueden ir a ver, tanto a ti como a todo tu equipo.
Bueno, pues Taulla está en Espinardo, está prácticamente en la calle principal, a mano derecha, cuando está uno antes de llegar a la Estrella de Levante. El tema del aparcamiento es un poquito incómodo, hay que dar alguna vueltecita, pero bueno, es algo que solventamos luego con la parte divertida que vamos a dar dentro. Es un edificio muy antiguo que tiene dentro un molino de pimentón, el último que queda en Murcia. Hay que llamar a la puerta con un timbre, no es el típico restaurante que está a la puerta, se sabe que es un restaurante, este se sabe un poquito, se intuye lo que es un restaurante, pero sí que dentro, una vez que abres la puerta, pues ves un salón muy bonito. Que no solo se va a quedar ahí, que era mi proyecto de venir a Taulla, uh-huh, a crecer, que era que fuera todo el edificio. Y aparte de un reservadito que tenemos, más el comedor principal, pues vamos a evolucionar el año que viene para eventos con una primera planta e incluso para verano con una terraza maravillosa que tenemos para hacer, pues bueno, unos aperitivos y unos ese postre con esa con ese pequeño gin tónico, ese café especial, que tenemos un salcillo número 5, que sea muy, muy entretenido.
Bueno, ojo, cuidado, que queremos aprovechar todas las partes, ¿no?, del local.
Vamos a hacer como el Corte Inglés, desde que entras hasta arriba del todo y luego para abajo otra vez.
Pues Rodi Fernández, muchísima suerte y muy prontito iremos a visitarte.
Ah, muchísimas gracias a vosotros como siempre y aquí tenéis vuestra casa.
La Misquina, Estefanía García.
Se acecha un individuo de tercera,
carne de trinchera.
Se aniquila en pedazos regulares y se asedia al aceite en la sartén. Muy bien.
Nos lo estabais pidiendo, misquinos, y aquí lo tenemos, el primero de la temporada. Test misquinero para arrancar noviembre. Os recuerdo que en esta sección nos gusta meter a Tokiski, ¿eh? A Tokiski. Ha pasado por aquí políticos, científicos, cantantes, periodistas y así. Una larga lista, ¿eh? Políticos en su salsa. Alejandro, ¿tú te acuerdas de esa sección?
Joder, sí me acuerdo. Fue difícil, ¿eh?
Fue muy difícil. Pero ¿por qué no querían entrar en los fogones de la misquina los políticos? ¿Por qué López Mira nunca vino? ¿Pero de qué tienen miedo, Presi? Si no pasará. Ay, de verdad. Bueno, yo qué sé, queríamos saber lo que no sé, lo que te molaba comer. Bueno, a ver, pues sí, han pasado por aquí de todo. Y es que nos gusta conocer pues el lado más gastronómico y el lado más comilón, ¿no?, de personas de la región de Murcia. Hoy se pone el delantal y entra en los fogones misquineros un profesor de arte contemporáneo de la Universidad de Murcia, escritor. Y como en su propia bio de Twitter pone, siestero, que no fiestero. Eso ahora se lo preguntaremos. Es autor de libros como El dolor de los demás, El arte a contratiempo o El don de la siesta. Miguel Ángel Hernández, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Bueno, pues bien, encantada de que estrenes tú este test misquinero esta temporada y bueno, pues deseando conocer tu lado más gastronómico.
Uh-huh, un placer.
Yo siempre he tenido, y creo que más de un misquino a lo mejor también, la curiosidad esa de saber cómo escriben los que escriben, ¿no? O sea, ¿hay alguna ceremonia, ya que estamos hablando de gastronomía, gastronómica, que siguen? ¿Tirarán de Coca-Cola, de café, de vino? ¿Les vendrá la inspiración después del desayuno, de la cena? Miguel, cuéntame cosas, curiosidades.
Cada uno supongo que tiene la suya. Yo tengo muchísimas. Soy un poco maniático también para escribir, para entrar ahí al ritual. Y sí que me hago siempre un café, que me lo tengo que comenzar a tomar
¿Estás sentado ya?
Cuando estoy sentado ya. Si hago el café con cafetera francesa, así a fuego, bueno, a fuego lento no, es como casi una infusión de café. Porque yo quería fumar o hacer algo como
algo
los escritores.
Escritor.
Algo de escritor, pero no fumo. Entonces durante un tiempo estuve bebiendo mate. Porque quedaba así como lo de la bombilla, el mate, pero eso me entrapizaba el estómago y estaba echando más viajes al aseo que otra cosa. Con lo cual al final lo cambié por el café, el té y sí que tengo que tener una taza con algo sobre la mesa, si no parece que no tira la cosa.
Bueno, Miguel Ángel Hernández tira de café, ¿vale? Primera cosa que sabemos. Ahora, ¿eres de cocinar o de que te cocinen, Miguel? A ver.
Soy de que me cocinen. Soy de comer, en general. Cocinar, no. Nada. Soy un negado. O sea, bocadillo de chorizo.
Bien hecho. Escúchame, eso sí. El arte de hacer un buen bocadillo de chorizo también tiene su cosa,
sí,
¿eh?
Sí.
Oye, ¿pero qué se cocina en casa de este escritor, de Miguel Ángel Hernández?
Pues se cocina bien poco, porque también mi mujer es de poco cocinar. Somos los dos de más de comer que de cocinar. Entonces comemos muchísimo, muchísimo restaurante, comemos afuera. Comemos cosas para llevar y luego pues lo básico, lentejas, carne.
¿Lentejas he comido yo hoy?
Yo hoy, pues es verdad, he comido lentejas hoy, es verdad.
Coincidimos hasta en eso.
Con falso chorizo.
¿Cómo que con falso chorizo? Pues,
que parece que es chorizo, pero no lleva chorizo, que luego repite. Entonces, parece que, pero tú, si no te lo dicen, no te lo...
¿Y qué es?
Pues es colorante y... ¿Tú te crees que lleva
con
el chorizo?
Falso, ¿sí? Chorizo. Falso. Cuidado, chorizo. Sí, bueno, sí, yo tampoco sí. Le echo chorizo a lentejas. Hacemos una lenteja de verdurita así más light. Que sí, Alejandro, leche, que tú comes vas a tope entre semana también. Y oye, hay que aligerar un poco. Yo le quito el chorizo también. ¿Verdad que sí, cuando sí. Me apetece comer lentejas, qué? A ver, ábrete el micro, ¿qué? No, a ver, lentejas como tal, pues a mí me gusta con su tocinico, su jamoncico, su chorizo y tal. Pero pues hay veces que hay que prescindir, ¿eh? Y pues nos hacemos esas lentejas con su arroz, con sus verduricas y con su huevo también. Bueno, pues mira, en eso coincidimos. Hoy sí. También he comido yo lentejas.
Cosa fina.
¿Te ha inspirado la cocina o la gastronomía para escribir, Miguel?
No, pero me ha dado fuerzas.
Eso es importante.
Más que inspirar, no, pero soy muy comilón y me gusta y disfruto muchísimo. Y claro, o sea, es fundamental ir bien comido para escribir, si no, no. Se te nubla la mente.
Yo no sé tú, pero yo llega un momento, a lo mejor en la una, llega ese momento. Ese intervalo de tiempo de la una a las dos que dices tú, yo ya no rijo ni rindo, necesito sí, comer.
Totalmente.
No sé si a vosotros os pasa, a mí me pasa.
Sí, no se puede escribir con hambre. Tampoco muy hinchado, pero con hambre, desde luego, yo al menos no puedo escribir.
O sea, comidas copiosas, no.
Porque... sí, pero luego te echas una siesta y ya después, ya después tiras a escribir, ¿no? Pero con hambre, a mí me entra como el mareo y necesito comer y bien comer.
Has hablado de la siesta, uno de tus libros. Eres siestero, ¿no?
Sí, Miguel. Muchísimo.
Eres siestero y tú dijiste, esto hay que plasmarlo. Este arte de la interrupción, como uh-huh. Tú lo llamas, hay que plasmarlo en un libro. Y yo creo, estaba repasando, ¿no? Tus libros, digo, joder, y el arte de la siesta, el arte de la interrupción también, ese reencuentro con nuestro propio cuerpo. Yo he pensado en el antes y el después de la siesta, y se lo estaba preguntando a Alejandro fuera de micros, y he dicho, Alejandro, tú cuando comes así copioso no te entra sueño a mí es que se me queda así como lógico entornado, ¿sabes? Yo cuando estoy, ¿no te pasa a ti?
Yo ahí a veces no llego ni al café, ya voy en el postre, ya voy apalancándome y digo, como no venga rápido, sobre todo cuando come uno fuera en el restaurante y se demoran muchísimo, dice, o aceleras o me quedo aquí glisado.
Pero
aquí mismo.
¿Eres de siesta diaria, Miguel?
Sí, sí,
o sea,
sí,
¿tú la siesta
diaria.
¿No la
Hoy
perdonas?
He venido corriendo, pero mi media hora ha caído.
Ha caído. Bueno, luego estamos hablando de la somnolencia que te provoca la comida. Vi un montón, ¿no? Y dices tú, vas a ver, tengo ya que estar tumbada en la almohada del sofá o de la cama o donde sea, o una superficie más o menos plana, porque yo en cualquier lugar me duermo. Pero es que luego... A mí me pasa que me levanto con sed y con un hambre voraz, también de dulcecillo, no sé. Bueno. Eso científicamente está demostrado, que dices que si antes de dormir la siesta, pues a lo mejor no ingieres mucha proteína, mucha verdura, mucha fruta. Tú cuando te levantas ya tienes ganas de azúcar. No sé si te
Por pasa. Supuesto, no, yo me levanto a merendar. Vamos, la mejor... Con diferencia, para mí la mejor comida del día es la merienda. Hay días que me levanto ya pensando en la siesta y en la merienda. Porque eso como que me lleva a la infancia, ¿no? De niño se merendaba y era el momento más chulo del día. Porque luego te ibas a jugar. Y ahora yo cuando meriendo es como que todavía vivo en la infancia. Y ahora merienda dulce, por supuesto. O sea, una merienda a veces me hace un tazón de cereales para merendar. O leche con galletas o algo así.
Hombre.
Sin eso no tiro. Puedo pasar sin desayunar, sin merendar. No concibo vida.
Ni... No concibo viva. Es buenísimo ese titular, ¿eh? Sí, sí, sí. Sin merendar no concibo viva. Vida. En todo proceso de escritor, siempre hay veces, digo yo, ¿no? Que uno se bloquea, porque nos pasa incluso a nosotros. Cuando te bloqueas, ¿tiras de algún alimento? ¿O?
No, bueno, tiro del alimento de los libros, queda muy gilipollas. Pero tiro de leer, que es lo que te desbloquea. Lo que pasa que sí, muchas veces te entra como la ansiedad y tiras al frigorífico a encontrar cualquier cosa y chocolate. Yo soy sobre todo goloso, más que cualquier cosa. Entonces, a veces cuando estoy ahí con la ansiedad de que no sale nada, pues voy un poquito, una esquinita de chocolate, de ese así,
una
como muy amargo. Sí, empiezo por
una
la esquinita,
esquinita.
Y luego Dios dirá. Pero sí, un poquito sí. Entonces, el dulce es lo que en esos momentos te bloqueó, porque realmente tú necesitas un chute de azúcar.
Eso es verdad.
Y, o al menos mentalmente te crees que es así. Luego es más complejo, pero el chocolate del bloqueo no me lo quita nadie.
Si ahora abrimos los armarios de tu despensa, sabemos que chocolate encontramos, pero ¿qué más?
Pues dulces, o sea, yo soy el más goloso del mundo. Y la única posibilidad que tengo de caber por las puertas es que no tener nada, porque me da como el ansia de ver cosas y entonces...
Te da la ansia de comer.
Me da la ansia de comer. Y
mira Alejandro cómo asiente.
Sí, no, claro. Entonces todas las cosas que me gustan no están en mi despensa, porque sé que me duraría un poquísimo. Sí, hay, pues por ejemplo, todas las cosas de dulce, que para mí eso es el paraíso, lo tengo como...
¿Bajo llave?
No, bajo llave no, lo tengo en el supermercado fuera para tener que vestirme e ir a por él si algún día ya no me apetece muchísimo. Y, o sea, que las cosas que me gustan no hay. En mi casa hay cosas de supervivencia y luego las cosas ricas están fuera. Porque
bueno,
se lo prohíbe uno.
Esa es una buena estrategia
mucho, ¿no?
También, ¿eh?
Para,
cuidado.
No, porque cada vez que llegan duran poco, con lo cual no están en la despensa. O sea, duran en la despensa un fin de semana, pero no mucho más, ¿no? Las cosas así de prolongar, de tenerlas ahí mucho tiempo prolongadas.
Y además que son cosas que compras y estás ahí con el reconcome de que lo tienes en la, ¿verdad? Lo tienes ahí en el armario. Es que al final tienes que tirar.
No, eso te crea ansiedad. Tú sabes que eso está ahí pasando ¿qué? Soledad.
Cuidado, que Alejandro se va a abrir el micro.
Son peores que las notificaciones del móvil.
Están ahí.
Lo estás oyendo. Pim, 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 pim.
Sí, sí. El WhatsApp del pasado. Estar ahí reclamando
WhatsApp,
tu atención.
El WhatsApp de la despensa que te dice, nene, vente para acá que tengo una cosa riquísima que darte. Bueno, ya sé yo. Ya me estás diciendo, ya no te puedo preguntar si eres de salado o de dulce, ya me estás diciendo que eres de dulce, pero ¿a qué no te puedes resistir que te pongan ahora mismo delante y digas tú, es que me lo tengo que comer sí o sí, lo siento, sí o sí?
O sea, de dulce, o en general, de dulce, o sea, para mí lo más bueno del mundo, que vaya donde vaya, lo pruebo, este es un palo catalán de chocolate, eso creo que con eso tú me dices, te lo doy y te tiras por la ventana... O sea, es como mi objeto de deseo por encima de cualquier otra cosa. Los he probado todos, de todas las confiterías de Murcia. Tengo mis favoritos y es una cosa que es superior a mis fuerzas. O sea, no puedo resistirme un palo catalán de chocolate. O sea, 1 millón de euros, un palo catalán de chocolate, y ya me tienes que decir que está malo para que no tire, ¿eh?
Madre mía, esto
no, de verdad,
es
buenísimo.
No vale, ¿no? Te podemos chantajear.
Miguel. Lo que queráis. Con eso es vuestro.
O la vida de tu mujer, un palo catalán, bueno.
Hombre, un palo catalán de chocolate. Clarísimamente.
¿En qué estamos ahora, Miguel? Estamos en la piquera. Sí. Pero hemos hablado un poquito de tus últimos libros. ¿En qué estás trabajando ahora, Miguel?
Pues estoy tratando de terminar una novela que me produce muchos bloqueos y muchas esquinitas de chocolate por las noches. Y de palo catalán. Cuando ya digo... El palo catalán lo hago para celebrarlo, ¿no? Entonces cuando termino un capítulo o hay una cosa así de celebrar, voy y me compro un palo catalán. Entonces es como... Y es una ceremonia que hago en casa porque mi mujer también es fan del palo catalán. Entonces lo compartimos, es una cosa de celebrar, ¿no? Y estoy eso, en una novela que me da cosas para celebrar cuando acabo algún capítulo, pero que me está costando. Todavía me queda un poquito más, que sería la cuarta novela. Imagino que para el año que viene... esquinitas de chocolate mediante saldrán.
Bueno, estaremos atentos todos los misquinos. Bueno, estamos hablando de obras, de libros, de novelas. ¿Tienes alguna? Yo sé que al final todos son tus hijos, pero ¿tienes alguna que recuerdes con especial cariño?
Pues siempre digo que la que más me gusta es la que menos le gusta a la gente. Parece que la que más ha funcionado, que es El dolor de los demás, que es la que más cariño le tengo porque es mi vida, al final, que es una novela muy autobiográfica. O la primera novela, que es El intento de escapada, que también es la primera novela y le tiene mucho cariño. Pero para mí la preferida es El instante de peligro, que es la que menos le gusta a la gente porque es como más íntima, más difícil, más extraña. Y a mí me gusta mucho. Creo que son como los hijos desvalidos, que es a los que uno quiere más. Pues a mí me ocurre eso con esa novela. ¿Tienes? También porque se vende menos. Siempre lo digo, a ver si aprovecho y se vende alguna
desde
más.
Desde aquí vamos a la librería y a comprar. Vamos a recordarlo,
Miguel. El instante de peligro.
Te decía obra que te gustaba más o que recuerdes con especial cariño. ¿Hay alguna comida que recuerdes con especial cariño que hace tiempo que no comas? O bueno, que sigas comiendo y dices tú, bueno, aparte del palo catalán, ¿vale?
Vale. A ver, yo soy de que me gusta absolutamente todo, soy muy muy comiente, pero es verdad que...
¿Qué de huerta es eso?
De la huerta y...
Soy muy comiente.
Muy comiente. El crío me ha salido muy comiente.
Esto es verdad, esto se dice mucho.
Y entonces soy muy básico para la comida, unas costillitas de cabrito así finitas, bien hechas, con patatas al ajo cabañil. Eso estaría en mi top 3, a lo mejor. Con eso también se me conquista.
¿Tienes una barra de bar de la que te cuesta despegarte, Miguel?
De todas. Bueno, ahora afortunadamente hemos podido volver a las barras, todavía sentados, pero sí. De las barras me cuesta despegarme en general.
Habrá mucha gente, imagino, Miguel, al final tú has viajado, en fin, has visitado diferentes lugares. Ahora imagino mucha gente que te pregunta por la región de Murcia. ¿Qué les dices sobre nosotros? ¿Conocen nuestra gastronomía? ¿Qué les recomiendas visitar gastronómicamente?
Pues todo el mundo conoce la huerta, la idea de la huerta, el mito real, ¿no? De que se come muy bien en Murcia, las verduras, los tomates, todo eso está como bien en la tradición. Yo siempre también les recomiendo el vino, que cuesta más a lo mejor que muy fuera, ¿no? Que tienen ahí como sus referencias de los clásicos, a lo mejor es menos conocido que la idea de la huerta. Entonces yo tiro por ahí por el vino y siempre pues le hago, cuando viene alguien, lo llevo por supuesto a la típica marinera, que no se escapa a nadie. Una marinera bien hecha también es para negociarla, ¿eh?
También, hombre. Nosotros siempre decimos aquí que cuando comemos marinera no se nos ven las manos. Empezamos con una, con otra, sí, y sí, estás sí. Ahí comiendo y se te va la vida en comer marineras y beber cerveza. No lo digo por mí, ¿eh? ¿Cuál es el plato que te hace pecar?
Todos. Es que si tú me pones... Tú ahora mismo me pones aquí un mondongo con algo y la hora que sea...
Porque decía pero, así algo flojico para cenar, sí, ¿un mondongo?
Sí, yo qué sé. Yo pico. O sea, si tú pones eso, lo que sea, yo cojo siempre. Meto la mano. Me da igual lo que sea, la hora que sea... Porque
¿Es atrevido tú para comer, Miguel? Sí, ¿te atreves a probarlo todo?
Sí, sí, todo. O sea, he probado bichos que vosotros no creeríais. O sea, todo que me echen, yo lo he probado. Otra cosa es que si ya no me ha gustado, repita. Pero por probarlo, todo. Luego, de hecho, me arriesgo demasiado. Pido siempre lo más raro y a veces digo, ¡ay, que me he equivocado! Y eso me da muchísima rabia cuando he pedido y ves que la gente que ha ido a lo suyo está comiendo bien y tú estás comiendo de una cosa que no sabes ni lo que es, horrible, pero la has probado, ya está. Ya no. Oye, la segunda vez no, pero no, la primera
no,
sí.
No diciendo sitios, pero ¿qué es lo más raro que has probado o que has dicho tú? Mira, en la carta, esto me van a pedir esto, ponme esto.
Pues por ahí en Asia, bichos raros o cosas de mar rarísimas, que dices, ¿esto qué será? Esto no lo he visto yo nunca comérselo a alguien. Y te lo comes y no está bueno, porque no está bueno, pero es raro. Y dices, bueno, pues una vez.
Vomito pues sí, luego y ya está.
Luego nunca me ha sentado mal. Mal no me ha sentado. Bien tampoco. Entonces dices, vale,
pues
ya
nunca
está.
Más.
Yo de esto no me alimentaría, pero puedo decir que lo he probado.
¿Con quién te gustaría echar una sobremesa o compartir mesa, Miguel? No sé si con alguien
pues no lo sé.
Escritor referente.
Un escritor así que esté muerto y que resucite, porque a los vivos todavía puedes pillar, pues no sé, a Borges, a lo mejor, que estaba ciego y le podías todavía quitar las cosas. Mientras comías como el lazarillo de Tormes, ¿no? Mientras hablabas, que sabías que no te iba a meter la mano en el plato, solo iba a hablar de literatura.
Buenísimo eso, ¿eh? Borges ahí, ¿qué dices tú? ¡No me estás quitando!
El jardín de senderos que bifurca.
Oye, ¿a qué lugar te gustaría viajar? Por, no sé, por conocer su cocina, su gastronomía. ¿Tienes algún sitio pendiente?
Muchísimo, muchísimo pendiente. Sí, me enamoró la comida mexicana, me fascina la comida mexicana y en México no paré. Bueno, se me entrapizó también el estómago. La comida asiática también me gusta muchísimo. O sea, la verdad es que no, a cualquier sitio que voy trato de probarlo todo. Pero es verdad que puede estar que viajar a, solo he viajado a Ciudad de México, pero a sitios así muy recónditos de México para comer un mexicano auténtico sí que me gustaría ir.
¿Restaurante o local que te haya marcado por su cocina? ¿Hay algún local al que vuelves siempre, pues por su trato, por la comida que tienen, por echar ese rato en la barra?
Tengo uno que es mi preferido, porque es el preferido de la familia y que es constante y sale en la novela. Y para mí es una referencia, que es el Yeguas, que es un merendero de la huerta con carne asada, con una cosa muy básica pero muy bien hecha y que es como de la familia. Entras ahí, pues conoces a todo el mundo, te encuentras a tu familia, a tus primos, a... Es como entrar a casa, ¿no? En casa no cocino, pero en el Yeguas, que es como casa, pues cocinan. Entonces voy como si fuera allí. Y creo que es lo más parecido a tener un restaurante favorito. Uh-huh. No delicatessen, pero sí alimentessen.
Bueno, cada uno tiene su restaurante o bar, sí. Favorito. Vale, te iba a decir, imagínate que nos tuvieras que invitar a los misquinos a tu casa. Ya sé yo que nos invitarías a comer en algún lado, a lo mejor, probablemente en el Yeguas.
Fijísimo.
Pero, no sé, algún plato que o algún sitio que dijeras tú, mira, os invito aquí a comer esto. Estamos hablando del Yeguas, a lo mejor.
Pues, hombre, os invitaría al Yeguas a comer un arroz, que lo hacen muy bien. O os invitaría a la casa de mi sobrino a comer cochinillo. Que eso también, bueno, es la casa que era la casa de mi casa anterior de la huerta, la casa de mis padres de la huerta, que se la vendía a mi sobrino, la tiró y ha construido una casa así nueva con un horno y hace el tío un cochinillo. Digo, pero bueno, es que quiero invitar a la gente a comer cochinillo a la casa de mi sobrino.
Te cojo yo ahí esa cita, Misquinera. Tenemos que ir a casa del sobrino de Miguel Ángel Hernández a comer cochinillo. Bueno, a ver, la cuestión de esta misquina, pero si es que vamos a ver, si es que ya nos lo está diciendo todo a lo largo de la entrevista, dice que es muy comiente, pero bueno, eres misquino con algo, Miguel.
A ver, todo, si he comido bichos, o sea, si a mí me invitan a comer, no se va a quedar nada en el plato, es verdad. Pero a lo mejor disfruto menos. Y no es mi plato nada que lleve pescado estofado. O sea, me gusta. Me da cosa así cuando... No, un estofado de merluza.
Cómetelo tú.
Me lo voy a comer y voy a decir que está buenísimo, pero no concibo esa idea de pescado y estofado. No, nunca lo he entendido. No, no me entra a mí. No. En general soy más de carne que de pescado, y el pescado que tomo muy aparente, no escondido ahí entre patatas y cosas.
Bueno, pues ya está, no lo invitamos a pescado estofado.
Pero me lo voy a comer igual, si voy, ¿no? Me podéis invitar.
Se lo va a comer igual, para los catalanes, para el postre, para la comida de desayuno o lo que
eso
queramos.
Siempre.
Miguel Ángel Hernández, oye, enhorabuena por cada uno de tus libros, que son maravillosos. Estaremos pendientes del próximo que tienes ahí entre palo catalán y palo catalán. Uh-huh. Y espero que nos veamos muy prontito. Muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Cuando lo ecológico no era una moda, sino el único camino en la denominación de origen Jumilla, nuestros ancestros anduvieron un duro recorrido para alcanzar el equilibrio perfecto entre la vid, la tierra y el clima, consiguiendo la total adaptación de nuestra uva, la Monastrell. Vinos denominación de origen Jumilla. El equilibrio perfecto.
Programas se te pasan más largos, otros más cortos. ¿Cómo se te ha hecho a ti este, Alejandro?
Pues como la comida, unos llenan más, unos llenan menos, pero todos sí. Están ricos.
Todos están ricos, todos están sabrosos. Bueno, mi esquina, otra cosa sabroso, no, pero sabrosa.
Delicioso.
Sabroso. Es verdad, tan sabrosón. Sabroso, delicioso, nina. Es que esa es la mejor, ¿eh? Es la mejor. Bueno, nada, que somos TikToker también ahora. Oye, por cierto, me acaba de dar una idea. Podemos crear un TikTok de la misquina y obligar a los misquinos de la semana a que hagan uno. No sé. No sé si esto se puede quedar. Bueno, en fin, vamos a cerrar.
A ver, no es mala idea, pero lo podemos dejar en un reel de Instagram, por favor. Más redes sociales que administrar, no.
Venga, vale, pues ya está. Lo que pasa es que un TikTok así gastronómico, así que lo pete. Bueno, pues ahí queda esa idea. Misquinos, llegamos al final del programa y lo que siempre os digo, yo recuerdo, que seáis felices y que no seáis misquinos y a comérselo todo.